Capítulo 11. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7, versículo 1 al 6. El asunto tratado en este séptimo capítulo está realmente mencionado dos veces. La primera parte nos presenta los hechos de modo general. La última parte entra en los detalles y particularidades de lo expuesto en la primera parte. En los 6 versículos leídos al principio, nos es dada una ilustración y aplicación. La ilustración es fácilmente comprensible. Es tomado el sencillo hecho de un casamiento. Una mujer que tiene un marido está unida a ese esposo durante todo el tiempo que él está con vida. ¿Mediante qué está unida? Mediante la ley. No le es permitido, según la ley, tener dos maridos al mismo tiempo. Pero si el primer esposo muriere, la misma ley le permite casarse con otro hombre. Esto es solamente una ilustración. Y si esto fuere conservado en la mente durante el estudio de este capítulo, nos será una gran ayuda para comprenderlo. No hay aquí ninguna necesidad de algún alegato en este capítulo sobre la vigencia o perpetuidad de la ley. No es ese el asunto en consideración. El apóstol no está haciendo ningún alegato para probar que la ley no fue abolida. Su argumento principia de aquel punto como ya establecido y demuestra la acción práctica de la ley en casos individuales. Él demuestra a los hombres que están subordinados a la ley. Y si ellos están bajo la ley, ¿cómo puede ella ser abolida? Él muestra sus reivindicaciones sobre los corazones de los hombres, y por el poder del Espíritu de Dios, sienten su poder operando sobre ellos, y consecuentemente saben que no fue abolida. Observemos a la clase de gente a quien Pablo está escribiendo. Pues hablo con los que conocen la ley. Esta epístola es dirigida a los profesos seguidores de Cristo. Esto lo encontramos en el segundo capítulo, comenzando con el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Ahora vemos la ilustración. Mientras la ley no permite a la mujer estar unida a dos esposos al mismo tiempo, ella le permite estar unida a dos, uno después de otro. Es la ley que lo permite, y es la ley que la une. La misma ley que la une al primer esposo, también la une al segundo, después de la muerte del primero. Esto es fácil comprender, y no hay necesidad de reconsiderarlo. Tratemos ahora de la aplicación. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Para poder identificar quiénes son los dos maridos, vamos a comenzar por el segundo. El otro, con el cual debemos casarnos, es aquel que resucitó de los muertos, y ese es Cristo. Nosotros somos una de las partes en el segundo casamiento, y Cristo es la otra. Él es el segundo marido. La pregunta que surge ahora es, ¿quién era el primer marido que murió para que podamos estar en condiciones de unirnos al segundo? El sexto capítulo ya respondió. Comparad Romanos 7:5 con Romanos 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La ley nos mantenía unidos al primer marido. ¿A qué estábamos unidos? ¿En qué estábamos? Estábamos casados con la carne. En el capítulo sexto encontramos que el cuerpo de pecado es destruido por Cristo. ¿Mediante qué este cuerpo de pecado es destruido? Mediante la crucifixión del hombre con Cristo. En primer lugar, estamos casados con el pecado, la carne pecaminosa. No podemos servir a dos señores. Aquí hay dos figuras. Nosotros somos siervos de un Señor, unidos a un marido. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo, y no podemos estar unidos a dos esposos al mismo tiempo. Pero podemos unirnos a dos maridos, uno después de otro. El primero de esos, a quien todos estábamos unidos, es el cuerpo del pecado. El segundo es Cristo, que resucitó de los muertos. Surge la pregunta, ¿qué significa la expresión «habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo»? Esto nos lleva al punto donde la ilustración falla. ¿Por qué? Porque es enteramente imposible encontrar algo en la vida que, en cada particularidad, pueda representar perfectamente todo cuanto es divino. No existe ilustración alguna que pueda servir a cada particularidad. Es por eso que tenemos muchos modelos de Cristo. No existe persona que le pueda servir como representante exacto. Tenemos a Adán como un representante de Cristo. Pero tenemos también a Abel, Moisés, Aarón, David y Melquisedec, y muchos otros que representan diferentes atributos de Cristo. Porque ninguno de ellos lo podía representar en cada particularidad. Por tanto, cuando el apóstol quiere representar la unión de todos los pueblos con la casa de Israel, dice: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio». Esto es un misterio, es algo no natural. Él dice que es un proceso de injerto, pero que es un proceso contrario al proceso natural. Por tanto, esta ilustración del casamiento no puede ser considerada como exacta en todas sus particularidades. Inclusive así, después de todo, la ilustración no falta si nosotros escogemos considerar que la unión con el primer es un consorcio criminoso. Así es también en la aplicación. Aquellos que están unidos a la carne son culpados de un crimen capital. La ley los mantiene en esa unión y no les permite disolver ese consorcio y pasarlo por alto como si nada hubiese acontecido. Pero esto exige su vida. Con esta explicación podemos entender lo que sigue. Constatamos que estamos unidos con pecado y con el cuerpo del pecado. Entonces Cristo viene a nosotros y se presenta como altamente amoroso. Y en realidad, Él es el único que tiene un real derecho sobre nosotros. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El apóstol está escribiendo a aquellos que conocen la ley y que han dejado su primer amor. Y lo que es aplicable a ellos será, de manera más amplia, aplicable a los del mundo. Cristo viene a la puerta de nuestro corazón, y toca, y suplica para que nos dirijamos hacia Él. Todo el día Él está con las manos extendidas delante de un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¡Cuán profundo, cuán insondable es el amor de Dios! En Jeremías 3, versículo 1 leemos: «Dicen: si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová». Pablo, escribiendo a los corintios, dice: «Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». Nosotros deseamos la belleza de carácter que podemos encontrar solamente en Cristo. Entendemos que esta unión en la cual estamos detenidos con la carne no es una unión agradable, porque el marido al cual estamos subordinados es un señor cruel, déspota, que nos oprime de tal manera que no tenemos libertad. La carne es tiránica, nos oprime, nos hace hacer no lo que deseamos, sino lo que ella desea. Cuando nosotros, con la ayuda de Cristo, nos damos cuenta que esta unión es una amarga esclavitud, entonces despertamos y vemos el real estado de nuestra condición. Y a pesar de que esa unión nos ha satisfecho durante algún tiempo, ahora la odiamos y deseamos libertarnos de ella y unirnos con Cristo. Pero es aquí donde viene la dificultad. Esto está claramente dicho con las palabras de Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que es en vano lo que afirman las Sagradas Escrituras? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia a Cristo con Belial? Ahora, mientras permanecemos en la carne, deseamos tomar el nombre de Cristo. A pesar de la apariencia externa, sin duda no será posible unirnos a Cristo mientras estuviéremos atados al cuerpo del pecado. No podemos actualmente estar unidos a Cristo y al mundo al mismo tiempo. No podemos tener a Cristo como nuestro esposo y al mismo tiempo estar conviviendo con el mundo. Pero podemos tomar el nombre de Cristo y al mismo tiempo retener los pecados de la carne. Pero la ley no justificará a una persona que haga esto. Tomar el nombre de un hombre y al mismo tiempo vivir con otro. La ley de Dios no nos justifica si tomamos el nombre de Cristo y al mismo tiempo vivimos con la carne. Estamos justificados si tomáremos el nombre de Cristo, diciendo que estamos unidos con Cristo y al mismo tiempo viviendo en unión con el cuerpo del pecado? No, con toda certeza, no. Aquí otra vez encontramos que la ley es guardada a cada paso en este asunto de la justificación por la fe en Cristo. Aquí está excluida toda posibilidad que una persona diga: soy de Cristo y Cristo me pertenece, y no importa lo que haga, es Cristo que hace en mí. No, esto no es así. Nosotros no podemos atribuir a Cristo ningún pecado. Él no es responsable por ningún pecado, porque la ley no nos justifica si estamos cometiendo algún pecado. Así vemos que la justificación por la fe es nada menos de que traer una persona en perfecta conformidad con la ley. La justificación por la fe no hace ninguna provisión para la infracción de la ley. Mas prosigamos considerando el caso de aquellos que, a pesar de su profesión, han desconocido las reivindicaciones de la ley. Pablo habla a aquellos que conocen la ley y que hacen su jactancia en la ley, y al mismo tiempo están tan ciegos a sus exigencias que piensan poder aceptar a Cristo y vivir en pecado. Ni siempre aquellos que tienen recelo que la honra de la ley sea disminuida son los que reconocen sus exigencias en todo su alcance. Algunos hasta predicaron la ley y al mismo tiempo pensaban que podían vivir en las indulgencias de la concupiscencia de la carne, mientras pensaban estar unidos a Cristo. Ahora, después de habernos sido presentado Cristo, vemos que no podemos estar unidos al mismo tiempo a Cristo y al cuerpo del pecado. Se nos dice entonces que debemos dejar el primer marido, el cuerpo del pecado, para unirnos con Cristo. Pero ¿cómo nos podemos librar del cuerpo del pecado, el primer marido? No podemos causar su muerte, diciendo simplemente que deseamos que hubiese muerto. La mujer que siente repugnancia en su corazón para con su marido, por ser él un tirano y brutal, no puede por sí sola separarse de él por simple deseo de hacerlo. Es un buen deseo querer servir a Cristo, si consideramos el precio, y sabemos que estamos enfermos y cansados de la vida antigua, y deseamos comenzar una nueva vida y vivir con Cristo. Porque cuando llegamos a este punto, podemos encontrar fácilmente la manera cómo hacerlo. Cristo viene a nosotros y nos propone una unión. Esto está en conformidad con la ley, porque realmente Él es el único que tiene derecho sobre nosotros. Y por esa razón, mientras vivimos en esta baja condición de unión con el cuerpo del pecado, Él puede venir legalmente a nosotros para pedir nuestra unión con Él. Pero acontece que estamos unidos con el cuerpo del pecado, de manera que la ley no nos justificará si entraremos en unión con Cristo, siendo que el cuerpo del pecado no ha muerto. Considerad una vez más lo que está implicado en el símbolo del casamiento. Cuando dos personas estuvieren unidas en matrimonio, serán una sola carne. Este es un misterio. Pablo dice, «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Este es el pensamiento que está descrito en este símbolo del matrimonio. Porque nosotros los dos, nosotros mismos y la carne, estamos tan íntimamente unidos uno al otro, que no somos más dos, sino una sola carne. Y nuestra vida es solamente una. Mirad hacia vuestra vida pasada, y veréis si hubo algún tiempo en que estuvisteis separados del pecado. Ella ha sido una vida de pecado. El pecado siempre ha sido una parte de nuestra vida. Nosotros tenemos solamente una vida y esta ha sido de pecado. Por consiguiente, hemos estado unidos al pecado de una manera tan fuerte que ha existido solamente una vida entre nosotros. Ambos hemos sido una sola carne. Entonces, la única manera como podemos librarnos del cuerpo del pecado, el cual es uno con nosotros, es muriendo también. Por eso dice el apóstol, que estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, porque esta unión con la carne estaba fuera de la ley, y la ley, por causa de esa unión, tiene una exigencia sobre nosotros. Ella nos matará por causa de esta unión. Estamos muertos en Cristo, y el cuerpo del pecado muere también. En el capítulo sexto leemos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cristo, con su propia carne, lleva nuestros pecados en su cuerpo a la cruz. Él toma nuestros pecados para que puedan ser crucificados con él, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. Nosotros consentimos en morir. Reconocemos que nuestra vida merece la condenación de la ley y que ésta tiene derecho sobre nosotros. Por tanto, entreguemos voluntariamente nuestra vida, de modo que este cuerpo de pecado pueda morir. Nuestra repugnancia en esta unión es tan grande que preferimos morir, a fin de que el cuerpo del pecado muera también. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por consiguiente, así como morimos con Cristo, con Él resucitaremos. Pero como Cristo no es un ministro de pecado, por tanto, cuando Él crucificare el cuerpo del pecado, no lo resucitará nuevamente, y el cuerpo del pecado queda destruido. De esta manera, nos levantamos en una unión perfecta con Cristo, para que en el futuro podamos dar frutos para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley, pues hemos muerto para aquello en que estamos detenidos. ¿Qué está muerto? El cuerpo del pecado. Fue por estar unidos a este cuerpo del pecado que la ley tuvo algo contra nosotros. Observad, Dios no tiene ningún odio para con nosotros. Él no tiene ningún deseo de punirnos, pero Él no tolera el pecado. Su ley debe condenar el pecado, y desde que nos hemos identificado con el pecado, de modo que éramos uno con Él, Dios, condenando el pecado, necesariamente nos condenará a nosotros. Y mientras viviéremos una vida de pecado, inevitablemente, esa condenación viene sobre nosotros. como ya demostramos, podemos escoger cuándo queremos morir, y hemos escogido voluntariamente entregar nuestras vidas a Él, recibiendo en cambio su vida. Cuando nuestras vidas en relación a la ley dejaren de existir, la exigencia que ella tenía a nuestro respecto estará satisfecha. Estaremos libres de la ley, tal cual la mujer cuyo marido está muerto. Esto es, está libre de la ley del marido y ahora se puede unir a otro. Pero la misma ley que la unía al primer marido, la une al segundo. Cosa semejante acontece en este caso. La misma ley que nos une al cuerpo del pecado, confirma ahora nuestra unión con Cristo. Romanos 3:21. Esta ley perfecta confirma la unión, mostrando que la unión con Cristo está en conformidad con la ley. El poder de Cristo es capaz de mantenernos en esa unión. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6, verso 8. En el momento de esta muerte, nos unimos con Cristo. Es por esta muerte que el lazo que nos unía al primer marido, el cuerpo del pecado, fue cortado. El cuerpo del pecado fue destruido y nosotros ahora resucitamos con Cristo. ¿Creemos que viviremos con Él? ¿Por qué la gente se casa? Para que puedan vivir juntos. Por consiguiente, si fuimos unidos a Cristo mediante la muerte, creemos que desde que con Él resucitamos, con Él viviremos. Observemos más todavía. Si dos estuvieren unidos, estos dos dejan de ser dos, vienen a ser una sola carne. Cristo crió en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2:15. Nosotros somos suyos. Cristo y nosotros somos uno, y consecuentemente, nosotros en conjunto con Él constituimos un nuevo hombre. Ahora, ¿quién es ese nuevo hombre? Cristo es ese nuevo hombre. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Ahora es Cristo y no nosotros. Así somos los representantes de Cristo en la tierra. Fue esto que Cristo pidió al orar por sus discípulos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo puede el mundo saber esto? ¿Por la Biblia? No. Porque el mundo no lee la Biblia. Por eso es que Dios nos colocó en la tierra como luz del mundo. La Biblia es una luz y una lámpara, pero no para aquellos que no la aceptan. Aceptamos la palabra de Cristo y nos alimentamos espiritualmente, y traemos a Cristo a nuestros corazones, y así se realiza la unión. Y entonces la luz ilumina el mundo, y el mundo sabrá que Cristo fue enviado como Salvador divino. Pasemos por algunos pocos versículos. El apóstol muestra que a pesar de los pecados, haber sido revividos por la ley, no es por la ley ser pecaminosa, sino por ser santa. Por la ley viene el conocimiento del pecado. Durante algún tiempo, Pablo vivía en alguna seguridad carnal, pensando que servía a Dios. Pero cuando el mandamiento vino, el pecado se hizo grande y él murió. En esta ley que fue ordenada para vida, porque justifica al obediente, descubrió Pablo que para él, que en la realidad no la había observado, nada más había a no ser la muerte. Por eso dijo él: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero observad, antes de esto Pablo había sido uno de los que honraron la ley, que se vanagloriaba en ella, y fue por eso que escribió a aquellos que conocían la ley, a aquellos que con todos los medios se esforzaban para guardar la ley, pero que, a pesar de eso, necesitaban ser libertados de la ley. ¿Por qué? Porque mientras se vanagloriaban en la ley, por la transgresión deshonraban a Dios. Ahora nosotros todavía servimos, pero ¿cómo? No como anteriormente, según la vieja letra, sino en novedad de espíritu. Esto significa que nuestro servicio por la ley es algo de lo que nos debemos libertar. ¿Por qué? Simplemente porque fue un servicio forzado. En la vejez de la letra, donde no había espíritu y vida, no fue de Cristo, por consiguiente, fue pecado. Nos vanagloriábamos en la ley y profesábamos guardarla. Pero este servicio era pecado, y debemos libertarnos de esta especie de servicio a la ley, para que podamos servir de una manera correcta. Entonces, servimos en novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. En la última parte del capítulo, el apóstol muestra lo que es la vejez de la letra, de la cual debemos ser libertados. Yo soy carnal, vendido al pecado. Erramos grandemente contra el apóstol Pablo. Este hombre santo, cuando decimos que en esto él está narrando su propia experiencia cristiana, él no está describiendo a su propia experiencia, ahora que está unido con Cristo. Él está describiendo la experiencia de aquellos que sirven, pero en la vejez de la letra, y a pesar de profesar servir a Dios, son carnales y vendidos bajo el pecado. Una persona vendida a la esclavitud es un esclavo. ¿Cuál es la evidencia de esta esclavitud? porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Tuvimos alguna vez en nuestra así llamada vida cristiana una experiencia tal? Sí, realmente luchamos, pero a pesar de todo eso, ¿hemos cumplido la ley? No, hemos faltado, y esto está escrito en cada página de nuestras vidas. Esto es un servicio constante, pero al mismo tiempo también un caer constante. Peco, tomo una nueva resolución, la quiebro y entonces quedo desanimado. Tomo otra resolución, la quiebro nuevamente. No es tomando resoluciones que conseguimos hacer lo que deseamos. No queremos pecar, pero pecamos constantemente en todo tiempo. Tomamos decisiones de no caer otra vez en la tentación, y según parece, no pecamos. Pero en la próxima vez, cuando ella se aproxima, caemos nuevamente. Entonces, cuando en esta condición podemos decir que hay esperanza y que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no escuchamos tales testimonios. Esto es solamente lo que deseamos hacer y que hemos faltado en llevar a cabo. Sin embargo, pretendemos hacer en el futuro. Delante de Dios, el pecado de una persona que conoce la ley, que la reconoce que es buena, pero que, a pesar de todas esas evidencias, no guarda sus preceptos, es inferior al del hombre que no se interesa por la ley? No. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que quiere ser cristiano, que conoce la ley, pero que no la guarda, y el mundano que no la guarda y no reconoce que ella es buena? Es la siguiente. Nosotros somos esclavos involuntarios, y ellos son esclavos voluntarios. Continuamente estamos desesperados y pesarosos, no aprovechando la vida, mientras que un mundano no se aflige. Si alguno peca, ¿no sería mejor ser un mundano, ignorando que existe una tal cosa como libertad, en vez de ser aquel que sabe que existe libertad, pero que no la puede alcanzar? Si ya estamos en la esclavitud, si debemos vivir en los pecados del mundo, entonces será mejor estar en el mundo, participando de sus placeres, en vez de estar en una esclavitud miserable, sin tener esperanza en una vida futura. Pero, gracias a Dios, podemos tener libertad. Cuando la vida, debido a la esclavitud del pecado, se torna insoportable, podemos tener esperanza. Esta situación nos lleva a preguntar, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Observad que hay libertad. Gracias a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Cristo vino para que podamos tener vida. En Él hay vida. Él está lleno de vida, y cuando estamos aburridos con el cuerpo de esta muerte, deseamos morir a fin de librarnos de él. Entonces podemos entregarnos a Cristo y morir en él. Y con nosotros muere el cuerpo de la muerte. Entonces resucitamos con Cristo para andar en nueva vida. Pero Cristo, que no es el ministro del pecado, no resucitará el cuerpo del pecado. Este es destruido y nosotros quedamos libres. Dejad todas vuestras pasiones pecaminosas y creed que Cristo dará en su lugar algo mucho mejor, de manera que tendréis una alegría inefable. No solamente habrá alegría momentánea, sino que habrá alegría para toda la eternidad, un himno de júbilo por el don precioso que Él nos dio. Cristo condenó el pecado en la carne, y por la fe lo aceptamos, y con Él vivimos. Esta es una vida bendita. Tomad a Cristo por la fe y vivid con Él.